Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo. El día de hoy vamos a conversar sobre la aprobación al presidente de la República cuando ha salido una nueva encuesta. Y adelante, vamos a la siguiente cámara, vamos a analizar hasta cuánto puede durarle esta especie de luna de miel que está teniendo el presidente Martín Vizcarra. Vamos primero a presentar los cuadros que aparecen el día de hoy, son la encuestadora Datum, y los cuadros han aparecido en los diarios Gestión y Perú 21 el día de hoy. A ver, mostrémoslos. Bien, el primer cuadro es ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Martín Vizcarra? O sea, el presidente de la República, y la respuesta es que ahí pueden ver, ha tenido su nivel de aprobación, ha tenido un crecimiento de 13 puntos porcentuales en el mes y ha tenido su desaprobación una caída de 11 puntos porcentuales. Y los que no saben, no opinan, siguen más o menos en el mismo nivel porque están más o menos alrededor de 7 y han caído a 5%. Por tanto, hay un buen registro de eso que ha ocurrido. Tenemos más cuadros que enseñarles y veamos qué es lo que pasa con el cuadro que se refiere a la presentación de la cuestión de confianza sobre la reforma política. 63% de los ciudadanos encuestados por Datum decidió aprobar esta decisión y 28% la desaprueba. Ahora, esa es una pregunta clave para entender cómo la gente está percibiendo al Congreso de la República. Como todos ustedes saben, al final el Congreso le dio la cuestión de confianza, o sea, es decir, le dio la confianza que estaba solicitando el Consejo de Ministros, y veamos el siguiente cuadro, y le preguntamos, Datum le pregunta a la opinión pública, es ¿por qué el Congreso le dio esta confianza? Para salvaguardar sus intereses, o sea, y eso creen que son el 72%. Increíble. Y en cambio, para no agudizar la crisis política del país, 11%. Y de los que creen que son, porque están convencidos de la reforma política, son solo el 5%. O sea, la opinión que tiene la ciudadanía con respecto al Congreso es deplorable, porque lo que están diciendo es que la razón por la cual aprobaron la confianza no es porque estén convencidos de la reforma política, sino es por cuidar sus chivilines, es decir, para cuidar su trabajo y poder seguir pasando por caja a fin de mes. Es básicamente eso lo que piensa la opinión pública, que tiene, por tanto, una opinión tremendamente deplorable del Congreso de la República. ¿Es real, es válido, en mi opinión, cómo piensa la gente? Sí, yo creo que sí, que es bastante correcta de lo que está ocurriendo, lamentablemente, en este Congreso. Y vamos con el siguiente cuadro, que es el de si no se aprueban las reformas políticas, ¿qué debería hacer el presidente Vizcarra? 78% cree que deberían disolver el Congreso, o sea, cerrarlo, y 18% nada más cree que no debería. Por si acaso, si a alguien le interesa mi modesta opinión, yo estoy entre los del 18%. Yo quisiera que no se cierre el Congreso, pero también creo que el presidente tiene que saber ponderar la situación y no dejarse sacar la vuelta como lo ha venido haciendo el fujiaprismo de manera sostenida, permanente, de la manera más más vil. La verdad que han jugado estos 2 años y ya 3 años de este lustro político de esa manera, y a mí, por eso, cuando yo veo ahora a gente como Jorge del Castillo, Mauricio Mulder o Luz Salgado, de manera muy impresionante ayer, diciendo que hay que dialogar, hay que conversar y todo, yo siempre digo, pienso para mí, esas son lágrimas de cocodrilo, porque la verdad, esta gente se ha dedicado a torpedear el sistema político durante 3 años, y recién ahora, cuando están contra las cuerdas, como cree el 72%, a punto de perder su trabajo, es que dicen, salen con la bandera del diálogo, de la concordia, de la paz, luego que se han dedicado 3 años a demoler los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra. Así están las cosas. Ahora, quisiera que volvamos al cuadro y si es que tenemos la tendencia de cómo ha ido marchando, o por lo menos de aprobación al presidente Martín Vizcarra. Ahí lo que vemos es que él ha tenido una tendencia a la aprobación, en la cual pues ha estado como en 62% en el año pasado, a final del año pasado, y fue cayendo en la encuesta de Datum. Cada encuestadora tiene su propia balanza, que tiene su propia tara, digamos, en el sentido que Es como que te pesas en una, vas a una tienda, a un supermercado y te pesas en una balanza, de repente vas a otro. Lo que tienes que hacer es pesarte siempre en la misma balanza, porque al margen de donde, si es que tiene algún exceso o una reducción, etcétera, lo que interesa es pesarte en la misma balanza para ver cómo vas. Entonces, cada encuestadora tiene sus maneras, la muestra que tiene, etcétera, pero lo que se observa es que el presidente Vizcarra tuvo un momento muy exitoso cuando llega a una aprobación de 62% a finales del año pasado, justo después del referéndum, y eso lo fue perdiendo en el año hasta llegar en la encuesta de datos al 45% en el mes de mayo pasado, 44% en realidad en abril. Pero en esta última encuesta ha subido 13 puntos y los que desaprueban al presidente Vizcarra han caído en 11 puntos porcentuales. Siempre es importante, les recuerdo, que nunca se confundan con una caída de 11%, que es diferente a decir una caída de 11 puntos porcentuales. 11 puntos porcentuales es muy diferente a hablar de 11%, es distinto. O sea, que acostumbrémonos a siempre hablar de esa manera. La pregunta es, ¿por qué es que ha subido la aprobación al presidente Vizcarra? Hay dos interpretaciones y una la más obvia que destacan a la mayoría de o los medios que comentan estas encuestas, es que dicen pelear contra el Congreso le da rédito político al presidente Vizcarra y lo hace subir. Y entonces ahí lo que aparece es que sí, pues ha habido un enfrentamiento en este mes y eso lo puede haber hecho subir su aprobación porque nadie quiere al Congreso peruano, con muy buenas razones, la verdad. Pero es una institución importante que hay que, diría, más que aprobarla, sufrirla y resguardarla para que continúe, porque lo peor que nos podría ocurrir es que haya una interrupción democrática o una, incluso dentro del marco constitucional. Siempre disolver un Congreso trae tremendos problemas de disrupción, de turbulencia, que lo mejor es evitar. No digo que en ciertas circunstancias pues puede justificarse hacerlo, y este Congreso ha dado razones con frecuencia para eso, pero a ver si es que logran aterrizar en una reforma política. Ahí lo que le dicen al gobierno es, si es que el Congreso insiste majaderamente en no hacer ninguna reforma, por como cree la opinión pública, y yo coincido con eso, por intereses estrictamente personales, debería pensar en disolver el Congreso. Yo no creo que eso va a ocurrir. Creo que al final de las 6 reformas que le ha planteado el gobierno al Congreso, al final le van a aprobar 3 o 4. Lo que no van a aprobar ni de vainas es todo lo que se refiere al manejo interno de los partidos, que donde está, donde se corta el jamón. Y eso es lo que los partidos políticos no quieren que les toquen ni de a vainas. Quieren que, por ejemplo, la OMPE supervise las elecciones primarias internas. Pero cuando creen eso es que la OMPE me preste la cajita que dice OMPE y que no moleste porque ellos quieren cortar el jamón como le da la gana. Eso pues no es democracia interna. Entonces, mi previsión, o cómo creo que va a ocurrir, es que al cabo de van a extender la legislatura, esto va a llegar hasta mediados de julio, y lo que van a acabar aprobando es, de las 6 reformas, sospecho que 3 o 4, el tema de la inmunidad se lo van a dar medio a medias, donde le van a decir algo un poquito por acá, por allá, y en ese caso me parece que el gobierno va a decir, muy bien, acepto esto, y a la primera reforma sobre quiénes impedimentos para postular se ha aprobado bien, tal cual, pero que el tema de la inmunidad lo van a aprobar de alguna manera y que al final va a quedar un espacio donde sospecho que el presidente Vizcarra podría decir, muy bien, esto no me han aprobado como yo quería, así que vamos a llevarlo a referendo y hacer un referendo en algún momento del segundo semestre de este año, quizá es esto lo que va a ocurrir. Y eso va a permitir llevar la fiesta en paz. Pero lo otro que creo que también ha influido en la subida de la aprobación del presidente Vizcarra es lo que hizo con respecto a exigir visa a los venezolanos que van a venir al Perú, que es una manera de ponerles un muro para que ya no vengan, porque, como se sabe, la visa es un bien escaso y de lujo y carísimo, que no lo dan así nomás en Venezuela, y por tanto, eso es como ponerles, cerrarles las puertas. Han habido muchas voces de crítica, este modesto programa lo ha hecho, pero lo más importante es que la Conferencia Episcopal Peruana, a través de su presidente, el monseñor Cabrejos, ha planteado un comunicado muy bien puesto al gobierno en que tiene que ser solidario con el pueblo de Venezuela y ver cómo manejamos el tema. Pero a nivel de opinión pública es evidente que la presencia de alrededor de 750.000 venezolanos crea algunos problemas y la opinión pública está crecientemente en contra. en ese momento el presidente, desde mi punto de vista, ha jugado incorrectamente con esta decisión de pedirle visa, pero ha jugado en línea con lo que la gente puede estar queriendo. Y esta encuesta, esta decisión del presidente se anunció, me parece, entre el jueves y viernes de la semana pasada. Y si uno presta atención a la ficha técnica de la encuesta de Datum, que aparece en el diario Gestión Hoy, pues dice que la encuesta se hizo entre el 7 y 10 de junio, o sea, entre el viernes y el domingo pasado. Y eso lo que implica es que ha recogido plenamente el efecto de ese anuncio sobre venezolanos en el Perú. Y eso yo creo que también es importante para esta subida en la aprobación que ha tenido el presidente Vizcarra de 13 puntos porcentuales. Tanto con el enfrentamiento al Congreso como con esta crecida, con esta posición sobre el tema de Venezuela, a mí me parece que, vista así las cosas, 13 puntos porcentuales de crecimiento en un mes es bien poquito. Que teniendo en cuenta este pleito con el Congreso y esta posición en el tema de Venezuela, yo esperaba que eso le hubiera dado un crecimiento de más de 20 puntos porcentuales en el mes. Y mi pregunta en todo caso pasa a ser ahora, ¿y cuánto tiempo le va a durar esta luna de miel nueva, renovada, que ha tenido esta relación del presidente Vizcarra con la opinión pública? No lo sé. Pues vamos a ver cuánto le dura, vamos a ver qué hace la oposición. Y aquí les pongo una reacción que ha tenido el congresista Jorge del Castillo a este crecimiento en la opinión pública, del presidente Vizcarra. Véalo.
¿Qué factores han influido para usted para el incremento de la popularidad o la aprobación del presidente Martín Vizcarra?
Bueno, acabo de escuchar en un medio de comunicación radial una encuesta a los ciudadanos de Lima. Y tres o cuatro respuestas que fueron las que se dieron, las únicas que se dieron, o sea, el 100% de respuestas era porque les parecía muy bien que haya votado a delincuentes venezolanos de Perú. O sea, no es la reforma política, no es el voto de confianza, es el tema de los venezolanos. Eso explica por qué el presidente, de manera inusual, impensada, completamente juicio hasta fuera del lugar, vaya al aeropuerto a ser testigo de la deportación de 50 y tantos venezolanos en un vuelo preso para ellos. Está muy bien que voten a los delincuentes. Está muy mal que se utilice de manera xenofóbica el tema contra los venezolanos.
Sí, yo creo que ese es un factor. El factor de Venezuela también tiene que ver en este crecimiento. Pero mi pregunta es, me parece que para lo de Venezuela y el Congreso, que son temas grandes, gordos, este crecimiento de 13 puntos puede ser bajito y se le puede ir diluyendo en las siguientes semanas. Vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a estar muy atentos. La del estribo. Esto que ocurrió en la Comisión de Educación, donde estuvo la señora, la congresista Milagro Salazar, maltratando a unos maestros que habían ido, es una insolencia que quiero que vean y luego la vamos a comentar.
Nombres, me acuerdo sus nombres y no sus apellidos, ¿no? Pero en todo caso, esos datos están puntualizados en mi informe de gestión, cuando usted lo reciba podrá revisarlos, ¿no? Nos hubiera gustado que sea más proactiva y que entregue el informe ahora. Disculpe, no le da la palabra. Disculpe, no le da la palabra. La dinámica es yo pregunto, usted responde. Por eso sí, me levanto mi voz de protesta y que quede evidenciado y grabado que aquí no le estamos preguntando algo que no se haya enviado en el documento. Aquí están los documentos. Y ustedes como directora tienen la obligación a esta comisión de traer la información oportuna y no decir que no le hemos hecho llegar esta información.
¿Me permite, por favor, solamente para aclarar?
La presidenta de la Comisión de Educación debería recordar algo que se llama buena educación, que es lo que parece que le falta. Yo vi también cómo fue el maltrato que hizo la señora Salazar junto con Tamar Adimborgo y este otro congresista fujimorista González la semana pasada, cuando fue el exministro de Educación Alfaro y la exviceministra Helfer, si mal no recuerdo. Y es de una insolencia y una malcriadez enorme, donde no hay que hacer eso. Uno puede discrepar, pero hay que bajarle los tonos a la manera como una autoridad, que es una presidenta de comisión, y la Comisión de Educación encima, tiene un maltrato tan, tan grosero, tan fuerte contra invitados, que son invitados que van a conversar y no van para que los maltrate. Quizá sea que la señora Salazar se ha acostumbrado a que Keiko Fujimori y el alto mando fujimorista los trata a sus congresistas con la punta del pie, con la punta del zapato. Pero no, eso no tienen que repetirlo en todas partes. Que a ellas las maltraten de esa manera en su partido no es motivo para que ellos hagan, ellas o ellos hagan lo mismo fuera del partido. Basta ya de malcriadeces y lo mejor es recomendarle a la ministra de Educación un poco de buena educación que bastante le falta. Nos vamos, se quedan con Líbero, que viene con todas las incidencias de lo que va a ser nuestro partido del sábado, que debutamos contra Venezuela. Ojalá nos vaya bien, porque la verdad, con el partido con Venezuela y con Bolivia nos jugamos todo, porque Brasil lo más probable es que nos suene. Entonces, lo mejor, aseguramos la clasificación con esos dos partidos. Y la verdad, si no le podemos ganar a Venezuela y a Bolivia, es que estamos mal. Bien, se quedan con Líbero y más tarde viene Rosa María Palacios en Voz Alta, en América Next, y toda la programación de RTV el día de hoy, que está estupenda. Chau, chau, nos vemos mañana aquí en Claro Directo en RTV a las 11:45 AM. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.